Okay. Okay, good afternoon, everybody.
Buenas tardes a todos. Soy Michaelen Nylon, presidente del grupo de partes interesadas de registradores. Nos reunimos ahora con la Junta. Les agradecemos por recibirnos. Un par de comentarios de apertura antes de entrar a los temas que queremos discutir con ustedes. Primero, quisiéramos reconocer y agradecerle a ICANN por la designación de un nuevo funcionario de alto nivel de cumplimiento. Pensamos que esto es una muy buena medida y esperamos poder trabajar con él en los próximos meses, días y años. Y esto nos va a ayudar a mejorar algunas de las cuestiones que le preocupan a los registradores y otros miembros de la comunidad. Otra cuestión específica al grupo de partes interesadas de registro es que hay un cambio a los estatutos de los registros que esperamos se aborden en una de las sesiones esta semana, en el día jueves. Vamos a estar mirando con mucha expectativa SIV. Ha habido un proceso bastante largo en lograr que los estatutos cumplan con los distintos cambios dentro de las estructuras de ICANN, dado que hubo algunos que fueron introducidos hace poco. Y creo que fue uno de los primeros bylaws o estatutos que entraban en el nuevo proceso. Nosotros les enviamos varios temas a ustedes y pido disculpas por la forma en la que lo hicimos, la forma tarde en la que se los enviamos. Como dijo Fadi en la ceremonia de apertura el lunes, que fue ayer, parece que fue hace una semana, ICANN ha estado muy involucrado en la gobernanza global de Internet durante los últimos 18 meses, pero ahora va a dar un paso atrás y nosotros esperamos ver cómo se van estableciendo las cuestiones con los distintos gobiernos. Esperamos que también haya un involucramiento con nosotros como comunidad. Los otros tres temas, se le voy a pasar la palabra a James Claudel. Habla James, gracias Michaela y Steve y la Junta. Seguramente no les va a sorprender ver esto en la lista. Es algo que estuvimos discutiendo y que se lo traemos a la Junta ahora. Ya pasamos nuestra cuarta reunión donde nosotros pedimos una compilación de estadísticas de la aplicación de la ley o de otros grupos sobre cómo ellos utilizan el juiz mejorado, el sistema de verificación mejorado del juiz, y cómo mejoran para funcionar o mejorar sus trabajos o para que no haya spam o malware. Creo que hicimos un compromiso en Durban de que lo íbamos a hacer para Londres, así que ahora estamos un par de reuniones fuera de la meta. Vamos a continuar informándoles, vamos a continuar manteniendo esta lista porque es importante para nosotros y para nuestros clientes. Los registradores han estado recolectando esto en la industria. Nosotros liberamos algunos de estos en Londres y vamos a preparar informe un poco más grande para Marruecos, y nuestra conclusión es que esto es muy disruptivo para la industria, es pesado para nuestros clientes y nuestros negocios, y hay un nivel muy alto de falsos positivos. De hecho, mi colega Rob Halls dice que hasta que podamos ver algunos positivos mensurables, las personas que estaban pidiendo estos cambios, todos son falsos positivos. Por eso queremos entender especialmente qué podemos hacer para compensar este costo. Les vamos a poder mostrar que estos esfuerzos han dado buenos resultados y ahora no estamos listos para demostrar esto. Y particularmente a la luz de lo que acabamos de aprender recientemente esta tarde, el esfuerzo para recomenzar el esfuerzo de los campos de verificación cruzada, es decir, que el Estado exista, que la ciudad exista, que el código postal exista. Sé que el e-commerce y la industria de los envíos, al igual que otros, sí han tratado de implementar esto y han visto que es muy problemático y en algunos casos es prohibitivo desde lo económico. Por eso nosotros queremos pedirle a la Junta específicamente que nos apoye a medida que vamos hacia adelante y que hay que poner una pausa a esos esfuerzos hasta que tengamos un entendimiento completo de cuáles son los costos, no solo para nuestros clientes, sino cuáles van a ser los beneficios para aquellos que quieren consumir estos datos mejorados. Como dije, tenemos que tener un equilibrio aquí. No podemos tener un entorno en el que continuamente estamos pidiendo más sin demostrar que hay un beneficio racional junto a eso. Esta es nuestra posición desde las estadísticas de la aplicación de la ley. Y mi pregunta es si tenemos alguna actualización sobre esto al GAC y a la Junta y cómo respondieron. Yo creo que es una pregunta muy importante y por eso tenemos que dedicarle un minuto y entrar en esto un poquito más. Cuando yo les pido a los miembros de la Junta que tienen opiniones, pero también al staff si tienen algo que ofrecer, yo tengo un comentario para decir. Veo que hay alguien que levanta la mano, pero yo habla Mike. Yo podría hablar Akram Atala, podría dar un poco de claridad. Nosotros entendemos la complejidad del problema. Hicimos un estudio sobre los datos de la verificación del juicio. Estamos aprendiendo de eso y vamos a continuar aprendiendo de esto y tratando de encontrar la forma de abordar este tema por nosotros mismos antes de pedirles a ustedes qué es lo que tiene que ocurrir. Por eso les digo que continuemos el diálogo y ver cómo podemos avanzar. No vamos a tratar de imponerle cosas a nadie que no son factibles porque nadie gana, así que queremos continuar ese diálogo y ver cómo avanzar. Gracias. Habla trabajador. Sí, yo estaba preguntando específicamente si nosotros pedimos un análisis estadístico de algún tipo de la aplicación de la ley, ya que estábamos comprometidos hace un año, el verano pasado, de que esto iba a estar listo para Londres. ¿Cuál es el estatus de ese pedido? Habla Ram. No sé ni no conozco ningún otro pedido de aplicación de la ley. La aplicación de la ley no es alguien a quien nosotros podemos ir y llamar y pedirles que hagan algo por nosotros, pero podríamos tratar de acercarnos a alguno de los miembros de la organización de aplicación de la ley y ver si ellos están dispuestos a hacerlo, pero yo no soy muy optimista. Gracias. Habla Steve Crocker. Les pido que me aguanten un poquito para ver a dónde podemos seguir. Mike y Ray, si quieren decir algo. Habla Mike Silver. Gracias y gracias a los registradores por venir y por mantener estos temas. Creo recordar que en Singapur, o quizás podría haber ocurrido también en Londres, que hubo algunas personas que hicieron esta pregunta en particular. Había algunas alegaciones que se hicieron en términos de los impactos negativos de los pedidos de datos. Y mi comentario en ese momento fue, bueno, denos algo a lo que nosotros podemos ir y llevarle a la gente de aplicación de la ley. La aplicación de la ley no es una sola entidad a la que uno puede ir y decirle, denos una estadística. Es una afiliación de distintas organizaciones de aplicación de la ley de varios países que operan de distintos modos. Entonces, si ustedes quieren algo de ellos, tienen que darles algo para empezar. Denles los documentos de posición para que nosotros podamos ir y decirles, nosotros necesitamos una respuesta de esto. Y simplemente hay que ir y decirles, dennos todos los datos. No es una forma muy efectiva de hacerlo. Y nosotros les dijimos varias veces a los registradores que nos den un paper consistente con el cual podamos comenzar. Y voy a repetir mi comentario. no porque yo quiero pasarle este trabajo a ustedes o porque quiero ir de algún otro modo, sino porque me parece que esa es la mejor forma de hacer que esto avance. Ustedes hacen el trabajo, ustedes comparten el compromiso, nosotros no lo llevamos adelante y vamos a la aplicación de la ley y les decimos, che, tenemos un problema. Ustedes tienen que ayudarnos a responder y ver qué es lo que tenemos que hacer. Habla Ray Polzak. Primero, no voy a pedir disculpas. Simplemente no lo hicimos. Punto. Nosotros iniciamos este sistema mejorado para llevar un rastreo de lo que ustedes están diciendo y lo pusimos en el sistema, por así decirlo. Nosotros les debemos una respuesta y les debemos a ustedes esto de forma organizada. Si necesitamos información, un miembro individual de la junta que pide información debe responder, hay que ir al lugar adecuado. Pero esto es muy, muy importante. Tiene muchas ramificaciones. Yo voy a hacer lo que yo puedo hacer como miembro individual de la junta para que esto funcione. Pero nos va a requerir trabajo a todos para asegurarnos de que hagamos lo que tenemos que hacer. Habla Steve. Veo otra mano levantada. Habla Elliot. Yo he repetido esto todas las veces como que usted ha dicho. Nosotros hemos dado datos muy particulares que eran más de 800,000 nombres de dominio que habían sido retirados. Ese número ahora es de más de 1,000,000. Yo no sé cuál es el informe en adición a eso que haría, pero nosotros no tenemos ninguna indicación de que ello haya tenido ningún impacto en ayudar con cualquier otra cosa. Y creo que hay algunos puntos particulares que se deben explicar. Nosotros no podemos suponer que, o decir, es simple suponerlo, pero si a alguien le retiran el sitio web, que eso tenga una consecuencia negativa. Esa consecuencia negativa puede o no tener el valor de lo que hay del otro lado, pero tiene una consecuencia que es negativa. Y quiero recordarles a todos que la razón por la cual nosotros los establecimos estos datos es para decir que tenemos varios cambios de la RA del 2008 y varios del 2013 y varios de cambios y validaciones y datos e información. Y antes de que, de nuevo, el objetivo era que haya pedidos adicionales, que nosotros pudiésemos ver algunos de los beneficios del trabajo existente. Y yo sé que la agenda para esta conferencia número 51 de ICANN está repleta de requisitos adicionales que se están pidiendo. Entonces, Mike Silver, ¿dónde están esos datos? Yo he visto los documentos. Hay superposición de oradores. Le voy a enviar un mail mientras estamos aquí que les da exactamente los mismos datos que les brindamos. Hay un registro público en dos o tres de estas reuniones con la información que se brindó. Si usted lo necesita copiada y pegada en ese email específico para usted y para la junta, no tengo problema en dárselo. Nosotros no tenemos problema, pero eso es un poco más grande. Soy Jeff. Uno de los comentarios que quiero hacer es que yo escucho que la gente dice que no podemos ir a los organismos de aplicación de la ley y no se trata de un organismo, sino que es raro que ellos no son un organismo ahora, pero hace 2 años vinieron con 11 requisitos y después dijeron, estos son nuestros requisitos, nuestras demandas para la negociación del RA. Quien sea que haya sido ese grupo que vino con esas demandas que fueron incorporadas en la negociación del RA, este es el grupo al que hay que ir, porque ellos son un organismo que vinieron con esas demandas y ahora tienen que ser responsables de eso. Gracias.
You wanted to comment, Rob, and then I want.
Usted quería hacer un comentario, Rob, y después yo quería decir algo. Era Rob Hoggard. Nosotros acordamos hacer un proceso de dos pasos. El primer paso era la verificación de las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos. Y el segundo era más difícil. Queríamos validar los campos. Se creó un grupo. Era parte de nuestros contratos que si este grupo de trabajo aprobaba y hacía la validación de campos, esto se iba a hacer. Esto estuvo un poco dormido durante 2 años y se reactivó esta mañana, y ahora le piden a los registradores que den un paso adelante, que empiecen a participar. Y yo quiero pedir que detengamos esto, que lo dejemos en suspenso hasta que llegue el momento en que la comunidad de aplicación de la ley demuestre que el primer paso que dimos tuvo algún efecto, porque ha tenido un efecto negativo sobre estos clientes. Entonces quiero escuchar que se logra un equilibrio en este sentido. Entonces hablamos de la junta y queremos que es tan simple como que la junta le diga a las autoridades de aplicación de la ley que tienen que dar los datos y decir que nosotros no vamos a continuar con nuestros pedidos hasta que se nos den más datos para satisfacernos. No tienen que ser estudios formales realizados por la ICANN, pero hasta que esto ocurra, por favor, no continúen generándonos estos problemas. Habla Steve Crocker. Quiero agregar algo. Yo he estado haciendo un seguimiento de este tema durante un buen tiempo. Es más complicado de lo que nos gustaría, pero eso no significa que no tenemos que aferrarnos firmemente a esto. La historia ha demostrado que ha habido presión de las autoridades de aplicación de la ley durante mucho tiempo para fortalecer los requerimientos de juiz y la aplicación de estos requerimientos en el acuerdo de acreditación de registradores. Hubo un creyendo en la reunión de Dakar en Senegal, en el cual el GAC nos reclamó que no habíamos hecho nada. Con el tiempo se hicieron los cambios en el RAA. Durante todo este proceso tuvimos interacciones periódicas con las autoridades de aplicación de la ley, y la pregunta que yo hice es: ¿cómo sabemos que esto va a tener un efecto? ¿Cuáles son las métricas o cómo lo sabemos? Y no recibimos ninguna buena respuesta. Ahora lo instituimos y ahora estamos viendo que surgen datos estadísticos sobre el daño medible que se nos está haciendo a nosotros, los buenos, por así decirlo. Y una vez más preguntamos: ¿cómo podemos saber? Y traté de tener conversaciones razonables en distintos puntos con distintas personas de aplicación de la ley. El panorama que surge es el siguiente, y esto no proviene de una fuente autoritativa, sino como alguien que hizo preguntas razonables sobre esto. En primer lugar, las personas con las que interactuamos, que han estado presionándonos con sus demandas, no son los que llevan los datos estadísticos y no son los que hacen el análisis teórico o la estructura. Eso está en otro lugar y no sé dónde, pero debe existir en algún lugar, creo yo. Y el otro abordaje muy directo y muy pragmático que vi en los debates más recientes es que no conservan datos estadísticos relacionados con las preguntas que hacemos. No podemos ir y obtener datos de delitos del FBI o de otros que nos digan exactamente cuáles delitos se deben al abuso de nombres de dominio, etcétera. Entonces, hay una gran desconexión en la estructura, en todo el entorno de aplicación de la ley. Y ahí surge la pregunta de cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar mejor. Hay un proceso de maduración que tiene que tener lugar también. Entonces yo diría que sí, podemos exigir estudios y podemos recopilar datos estadísticos, etcétera, y podemos tratar de prestar atención, pero el problema es mucho más complejo que eso. Esto no significa que tenemos que darnos por vencidos, esto no significa que no tenemos que encontrar un camino, pero por lo menos creo yo, y estoy hablando no en nombre de toda la Junta, sino en mi propio nombre, creo que esto significa que tenemos que analizarlo de una forma más holística, levemente más holística, y tratar de ver cómo involucrar a todo el cuerpo legislativo y a todos los legisladores que se ocupan de la aplicación de la ley, a las personas que se ocupan no solamente de implementar o de hacer el trabajo con los policías, sino aquellos que piensan en cuál es toda la estructura. Y para hacer eso con cierto vigor hará falta cierto tiempo. Y esto nos deja en el espacio en el que estamos hoy. No creo que sea una cuestión de que si decimos, les pedimos que lo hicieran y no lo hicieron, eso no nos va a llegar a ningún punto. Podemos obtener los datos, pero tenemos que encontrar la forma de ir por encima de esto y analizar toda la estructura. Y eso va a exigir que no solamente nosotros hagamos cosas, sino que otros hagan otras cosas. Y hay que informarles y educarlos con respecto a eso. Y no es una tarea trivial, creo que es una tarea que vale la pena. Creo que tenemos un papel natural de liderazgo, pero creo que tenemos que elevar este diálogo a un nivel superior. Chris quería decir algo. Hola, Chris. Gracias, Steve. Estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, pero quiero remitirme a algo que usted dijo que me parece crítico. Si no tienen los datos para mostrar el efecto, ¿cómo pueden decir, en primer lugar, que hacer esto va a ser algo beneficioso? Ellos dijeron, si ustedes hacen esto, tendremos un cambio demostrable en nuestra capacidad para enfrentarnos con este problema. ¿Cómo pueden decir eso? Para mí no tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que por lo menos deberíamos incluir en nuestros debates ese tipo de preguntas. Están tratando de hacer todo lo posible, por nosotros tendríamos que adoptar esta posición. Tienen que demostrarnos que realmente va a ser beneficioso y desde antes de empezar y no después, habla Steve. Estoy de acuerdo. Les dimos las cosas, pedimos demasiado y los escuchamos durante un cierto tiempo. Y ahora tenemos sólidos argumentos para decir, bueno, ¿y dónde está el papel de ustedes en todo esto? Habla Miquel. Creo que Bruce quería decir algo. Habla Bruce Tonkin. Yo iba a decir que no empecemos a agregar más reglas y más obligaciones hasta que la otra parte haya demostrado que los cambios previos tuvieron algún tipo de efecto. El hecho de que ellos los pidan no significa que tenemos que seguir haciendo cambios. ¿Por qué? ¿Por qué debería ocurrir eso? Habla Elliot. Sí, creo que lo que dijo Steve es un muy buen punto de partida. Sería fantástico si pudiéramos trabajar con las autoridades de aplicación de la ley para avanzar hacia soluciones realmente prácticas. Siempre nos interesó esto y no hemos logrado hacer algo juntos. Ustedes quizás podrían ayudarnos a lograr este nivel de participación y eso sería fantástico. Y como tenemos al grupo que tenemos hoy aquí en esta sala, quisiera leer la declaración tal como figura en los registros. Esto es del jefe de ciberdelito de Europol. Solamente acerca de 100 delincuentes están detrás de todo el ciberdelito. De acuerdo con el encargado del Centro de Ciberdelitos de Europol, tenemos estas cifras. O sea, esta persona dice que esto se remite a 100 personas. Y el principal problema, el problema significativo, es la capacidad de que las autoridades de aplicación de la ley puedan trabajar de una forma transfronteriza. Y me parece que es muy importante que todos tengamos esto en cuenta, porque esta es una organización global única y quizás podamos, en una pequeña medida, ayudar en este sentido. Habla Miquel. Gracias, Elliot. Ray. Gracias. Habla Ray. Gracias, que ahora nosotros tenemos que decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. No podemos quedarnos acá sentados en la reunión, tirarnos. No podemos dejar que ustedes nos tiren cosas y después volver a reunirnos en 3 meses y ver qué pasa. Si hay cosas que pidieron y no las hicimos, las vamos a incluir en un mail, pero tenemos que hacer algo. Si tenemos que encontrar la forma correcta de buscar a las personas correctas, para hacer eso, si esa es nuestra función, lo vamos a hacer. Esa pared no es impenetrable. Y tal como dije, hay una coalición de personas que hablan sobre esto. Y quizás lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a esas personas y hablar con ellas. No lo sé, pero el punto es que no podemos quedarnos acá sentados hablando. Es hora de hacer algo. Y creo que en algún punto nosotros deberíamos poder darles a ustedes una respuesta. No voy a decirles cuándo la Junta debe decidir esto, pero creo que nosotros tenemos que darles algo, porque ustedes no pueden seguir acá sentados en el limbo mientras sus negocios se ven afectados. Elastic Crocker, sin ninguna ironía, quiero decir que tomo nota de ese punto y realmente lo digo de forma muy significativa y sustancial. Creo que el mensaje es enviado, recibido, y vamos a tratar de que ocurra algo razonable. Vamos a ver cuáles son las cosas que se pueden hacer de forma instantánea y también vamos a tomarnos en serio esto de que es momento de actuar, de ir más allá y de analizar el problema de una perspectiva más amplia. Abra Miquel. Gracias, Steve. El próximo tema tiene que ver con el presupuesto de la ICANN. Y Rob Hall va a hablar sobre este tema. Abra Rob Hall. Gracias, Miquel. Quería dejar nota frente a la Junta acerca de nuestras preocupaciones en relación con el presupuesto de la ICANN. No tenemos un pedido específico. Sabemos que los costos han subido significativamente. Hubo algún debate acerca de congelarlo. Nuestra preocupación tiene más que ver con los ingresos proyectados en el presupuesto que va a ser aprobado. Originariamente había 33 millones de dominios de alto nivel y nuevos GTLDs proyectados para en términos de ingreso. Me parece que esto se bajó ahora a 15 millones, pero me parece que no es realista. Nos parece que esto no es realista. No pensamos que van a conseguir 50 millones más. Nos parece que es poco realista, considerando que los registros están abriendo sus negociaciones de contratos. Una de las cosas que piden es que se eliminen ese mínimo de $25,000, y eso pone más presión sobre el presupuesto. Y como registradores nos preocupa que nosotros también nos vamos a ver afectados. Entonces, como ustedes saben, en nuestro contrato hay una tarifa variable que la ICANN puede fijar. Tradicionalmente la ha fijado cuando hay más registraciones que nunca, cuando entra más dinero que nunca en la ICANN. Lo que esperaríamos es que haya una reducción en las tarifas que pagamos, y por el contrario, al parecer estamos viendo que hay una catástrofe potencial, ya que puede llegar a haber un aumento. Entonces, lo que quiero decir es que nos preocupa, estamos observando, pero pensamos que algunas proyecciones de ingresos con respecto a la salud del mercado en los próximos meses son demasiado optimistas. Y si no cumplen con eso, nosotros no quisiéramos tener que pagar los platos rotos. Habla Miquel. Gracias, Rob. Steve Crocker, usted quisiera hablar al respecto. Habla Akram Atala. Sí. Puedes hablar acerca de las proyecciones de ingresos. En el presupuesto original teníamos proyecciones de ingresos de 114 millones. Cuando nos presentamos para comentarios públicos, recibimos los comentarios y algunos decían que esto no era realista. Hicimos una revisión de las proyecciones una vez más y lo bajamos en 10 millones. Y, por supuesto, esto también bajó los gastos. Analizándolo ahora, todos los días, cuando miramos el presupuesto, nos acercamos más a la realidad y por eso podemos hacer una revisión más cerca de la realidad. Estoy de acuerdo con usted en que quizás no sea tan conservador como pensábamos que era cuando lo hicimos originariamente. Ahora parecería ser que hay ciertos riesgos desde el punto de vista de los ingresos, pero no pensamos que el riesgo sea tan drástico como el que usted piensa. Y estamos ajustando nuestro modelo y estamos tratando de hacer otra revisión. Esperamos que se haya terminado antes de fines de este mes. Un nuevo análisis de nuestras proyecciones y vamos a continuar actualizando a la comunidad y a la Junta acerca de nuestras proyecciones. Ahora, Miquel, gracias. James, habla James Bladel. Gracias, Akram. Para que lo sepa la Junta, yo sé que no hace falta decir esto, pero este es el canal que está hablando. Acá está, es donde están los dólares de los impuestos, es donde se cobran los dólares de impuestos. Acá es donde suena la caja registradora. Entonces, por favor, escúchenos. Me alegra que ustedes crean que la alarma está sonando demasiado pronto. Pero eso simplemente debería significar que tenemos que observarlo muy cuidadosamente y estar preparados para hacer ajustes sustanciales durante el año fiscal. Ayer Fadi anunció que trimestralmente va a hacer llamados a los grupos de partes interesadas y me parece que ese sería el canal más adecuado para hacer una actualización del presupuesto y para informar a la comunidad acerca del seguimiento de ingresos, gastos y lo planificado, para decirnos si las cosas están empezando a alejar y es necesario hacer ajustes. Eso sería lo que pedimos, que se incluya esto en esas llamadas. Ana Mikhail. Gracias. Fadi, ¿usted quisiera hacer un comentario al respecto? Habla Fadi. No, solo quiero confirmar lo que acaba de pedir James. Esa es la razón precisamente por la cual vamos a organizar esas llamadas trimestrales. Lo vamos a hacer y vamos a hacer el seguimiento juntos. Y por otra parte, en mis debates privados con ustedes, también quiero dejar en claro que yo dije que la medida en que podemos desarrollar estas cosas con ustedes, con el aporte de ustedes, no tenemos ningún problema en hacerlos. Tenemos que estar alineados en esto. Habla Mikhail. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar con respecto a este tema? ¿No? Muy bien. Queremos plantear otro tema que no está en la lista acá, lamentablemente. Tiene que ver con la propuesta de la reforma de la Junta, con la reforma del Comité de Nominaciones. Elliot va a hablar al respecto. Bueno, ustedes me pidieron que hable sobre esto, pero no hay problema. Habla Elliot. Yo tuve una prolongada relación con el trabajo del Comité de Nominaciones. Estuve en 3 comités de nominaciones. Conozco a muchas de las personas que están en esta sala. Y probablemente lo que es más importante, Chukol redactó un documento en la última reestructuración de la ICANN que llevó al cambio en la votación de votar directamente para el comité, para la estructura del comité de nominaciones. Como ustedes saben, gran parte de los temas de composición del comité de nominaciones surgieron ahí. Nosotros consideramos que ese informe era preocupante y probablemente esto no nos sorprenda a ustedes. Principalmente es la dilución de la función de la GNCO en el Comité de Nominaciones. Creo que, según leí en el informe, había un par de elementos que eran, desde nuestra perspectiva, no estaban bien descritos, o quizás directamente no estaban descritos, y el punto más importante que no estaba descrito era el elemento que cambió fundamentalmente la relación entre las organizaciones de apoyo, los comités asesores y el equilibrio entre ellos. Ahí tenemos una descripción de por qué informe independiente, por qué la CCNSO y las OS y los AC, y perdón, y la ASO debería tener representación regional, por lo tanto 5 miembros. Y esto va, y ustedes resumen esto sin ninguna explicación y cambian fundamentalmente el equilibrio entre organizaciones de apoyo que existe hoy en día. Y creo que el punto más importante que quiero señalar, yo trabajé en organizaciones de apoyo de todo tipo y en grupos de partes interesadas durante 15 años, y respeto mucho a todos los participantes. Y me guste o no, lo único que tenemos que hacer es mirar la agenda de esta y de las últimas 10 actas de ICANN. Y ahí vamos a ver cuáles son los temas que componen la agenda en relación con los dominios genéricos de alto nivel. La mayoría de los CCs no tiene relación contractual con la ICANN. Eso está bien. Y si es un tema aparte, me encanta el hecho de que sigue habiendo una CCNSO que sigue participando en la medida en que lo hace. Y ese es un proceso continuo. Y respeto profundamente los derechos de los CC de tener sus propios procesos y políticas. Y en última instancia, lo que tenemos en suma es todo esto que se combina en una posición no defendida. Creo que hay casi un sobreénfasis puesto en la representación regional. La ICANN hace muy buen trabajo en cuanto a tener una naturaleza global y a la vez local, estar en todo el mundo. Las reuniones tienen lugar en todas partes, las traducciones están en todos los idiomas, los viajes van a donde tienen que ir, pero lo más importante, el resultado del producto del Comité de Nominaciones está limitado por la representación regional. Hay algunos lugares dentro del marco de la ICANN. Nosotros tenemos que pensar en nosotros como algo global y no tenemos que continuamente pensar en las 5 regiones. Podemos tener representación de todos estos grupos, podemos tener, esperemos, a las mejores personas participando sin limitaciones por región. Y hay designaciones que sí se pueden manejar en términos de estas limitaciones y en términos de la representación regional. Y creo que esto captura los elementos más importantes del resultado del Comité de Nominaciones. Steve, la composición de la Junta, de la GNSO, la composición de las diferentes personas designadas por ALA que surgen del Comité de Nominaciones está limitada por la representación regional. Y este es el elemento más importante al que le presta atención la ICANN. Pero esta es una organización global y se ocupa principalmente de los dominios genéricos de alto nivel. Habla Miquel. Gracias, Elliot. Tengo a Chris y después a Rob. Habla Chris. Gracias, Elliot. Respeto su punto de vista y con todo respeto estoy en desacuerdo. Para mí, hablar en términos de estas posiciones y de que la mayor parte del trabajo lo hacen los GTLDs y hablar acerca de que los CCs no tienen contratos, eso no representa bien a lo que se supone que debe hacer el Comité de Nominaciones. No debería importar que es. Los miembros de la Junta tienen que tener una serie de habilidades y eso no tiene nada que ver con que sea trabajo de G o de C. Yo no estoy sugiriendo que estoy de acuerdo con la propuesta que se planteó. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estoy en total desacuerdo con su interpretación del Comité de Nominaciones. Gracias.
Habla Robert Hall. Estoy de acuerdo con usted, Chris, pero creo que se ha ido demasiado. Usted ha ido demasiado lejos. Yo estoy en este tema desde hace 3 o 4 años. Yo agradezco la intención de la Junta de tratar de detener lo que yo llamo los debates políticos de la GNSO que ocurran en el Comité de Nominet, porque la estructura es similar a la de la GNSO. Entonces, vamos a tratar de diluir, sé que esa no es una palabra muy adecuada, pero tengo un problema fundamental con eso. Y el problema es que el trabajo del NOMCOM es nominar a miembros de la Junta Independiente. La gran mayoría de estas personas son de adentro de la comunidad. Y hasta que tengamos una estructura que tenga personas independientes por fuera de la comunidad de ICANN en ese Comité de Nominaciones, va a haber más de lo mismo y se puede agregar más números y más regiones, pero fundamentalmente hasta que se cambie y se diga si las personas que piensan en forma independiente están involucradas en la política de la ICANN, vamos a tener más de lo mismo y vamos a poder jugar con los números y de dónde vienen, etcétera. Pero fundamentalmente, si queremos miembros independientes designados, también tiene que haber independencia en el Comité de Nominaciones. Habla George Sadowski. Quiero que se expresen las preocupaciones primero y después voy a comentar. Si no hay nadie más en la fila, voy a hablar yo. Gracias. Rápidamente, Rob, no puedo dejar de ver que no hay ninguna razón por la cual una unidad constitutiva no nomine a alguien del comité de nominaciones que está por fuera de ICANN. No se hace, pero es posible. Hay un par de temas que se comentaron. Primero, Rob, usted dijo que la intención de la Junta es que esta no es un informe de la Junta, sino un informe preliminar de un grupo de trabajo de la Junta sobre los futuros del NOMCOM. La Junta ha visto esto, pero no lo ha comentado, y no tiene la intención de comentar hasta que tengamos un periodo de comentario público. Hemos tomado los periodos en cuenta. Ese periodo debe terminar en 5 días, el 22 de octubre. Vamos a intentar extenderlo porque hemos empujado bastante y queremos asegurarnos de que lo que hacemos sea consistente con el uso de la comunidad en la medida de lo que podamos. No hay ningún apuro en hacer eso. La razón por la que lo hicimos ahora es que la revisión del NOMCOM realizada por el grupo liderado por Lemon Shape que produjo este informe en el año 2010 dijo que en 3 años recomendó que en 3 años debíamos mirar el tamaño y la composición del NOMCOM. Lo hicimos y el resultado de esa recomendación se pasó a el Comité de Mejoras Estructurales y así es como está formada ahora la Junta. Este es un tema que no es cerrado, es un tema en el que nosotros queremos el input, los aportes de la comunidad. Y como dijimos esta tarde, si ustedes creen que tienen un plan que equilibra las necesidades geográficas y otras necesidades sectoriales de la comunidad de un modo que es mejor que el nuestro, y ustedes pueden llegar a acordarlo, nosotros lo vamos a adoptar. No es un tema de un cambio existente, general o de no ser dogmático o de ser dogmático con un alineamiento estructural. Otros comentarios. ¿Cuál es la métrica apropiada para ver cuál debe ser la distribución? Es bastante obvio que gran parte del trabajo de la ICANN se basa en las consideraciones de los programas de los nuevos GTLDs que directamente reflejan a la GNSO. ¿Y hasta qué punto debe ser esto considerado una métrica en oposición a otras métricas que alguien tendría que considerar? Si estuviésemos en la ONU, seguramente consideraríamos el rol de los países en desarrollo, etcétera, y no lo estamos haciendo. Así que no, pero podemos decir que la representación regional, la representación geográfica, es una base que se debe considerar por lo menos en parte, no solamente para los resultados, sino para los aportes. Yo diría que podría haber una mejor selección de nombres para las distintas posiciones de las designaciones del NOMCOM desde un punto de vista más diversificado que el que tenemos ahora. No quiero discutir esto, no estoy seguro si eso está bien, pero no tengo ninguna razón para pensar que no lo sea. Entonces, me parece que es importante reconocer que estamos en una situación difícil ahora, o diferente. Esas son las reglas que se establecieron en el año 2002 para NOMCOM, cuando no recuerdo cuál era la organización de ICANN, pero había una organización, nosotros organizamos. El primer presidente del NOMCOM, que fue el expresidente de algo Wilson, y tratamos de encontrar por qué esa estructura en particular fue la que se estableció. Y no podemos, es historia, ya pasó. Yo creo que esto refleja la política, la distribución de los países, de las personas y quién sabe qué más en ese momento. Pero el mundo cambió, ya no es el año 2002, es el 2014. ALAC, que era probablemente algo muy pequeño en el año 2002, ahora es una organización bastante robusta. La CCNSO tenía no sé cuántos países en 2002, pero seguramente no tenía ni un poco de lo que tiene ahora. Todas esas organizaciones han madurado, todos los programas que ICANN tiene han crecido y es importante reflejarlo, es una nueva realidad. Internet es más global de lo que era en el 2002 y continúa haciéndolo. No quiero entrar en detalle para defender la explicación de lo que hemos hecho, pero sí voy a decir que esto está abierto al debate, a la sugerencia, a la discusión, el periodo de comentario público se ha extendido para que podamos dar esas sugerencias. Queremos buenas sugerencias. Quisiera preguntarles a los otros miembros de la comunidad si quieren agregar algo a mis comentarios. Ray, Ram, Mike. Habla Ray Pulzak. Es importante destacar que la ICANN no es solamente lo que sucede en esta reunión. Esta reunión es la reunión en la que la GNSO tiene su reunión en persona. Pero hay otras reuniones de la ICANN que ocurren todo el tiempo, donde hay mucho trabajo de la ICANN. De hecho, el 99% del trabajo de la ICANN se hace a nivel de los registros regionales en sus reuniones, etcétera. Y allí es donde ellos generan las políticas. Y en virtud de eso, uno puede fácilmente decir que esos 10 reuniones de la CRIR todos los años son reuniones de la ICANN. Pero no son reuniones de la GNSO o de la CCNO o de ALAC. Son reuniones de la comunidad de direcciones. Tenemos entonces que pensar en términos de la ICANN como una organización global con una gran diversidad de intereses. Sigue siendo responsable de la coordinación técnica y la gestión de los identificadores unívocos. No solo los nombres, sino también los números. La gente que no participa activamente más desde el año 2002 es la gente que tiene protocolos, parámetros de protocolo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Si leemos los estatutos y volvemos y hacemos una investigación, hicimos nosotros una investigación. Si vamos a la primera iteración, algo que nos lleve por todo el recorrido es que al menos vamos a ver que al menos 50% de la junta puede estar compuesta de miembros que fueron seleccionados at large. Ahora, no de at large, sino en el sentido at large, en el sentido de la comunidad como un todo. Y por eso en NOMCOM, si vamos a tener un NOMCOM, tenemos que tener la mentalidad de at large. Ahora, hay muchas cosas que se hacen en estas sesiones y foros que impactan directamente en lo que hacen la GNSO, los registros, los registradores, pero eso no elimina la responsabilidad de la Junta de representar a la Internet global en términos generales. Ahí es donde vemos la justificación y el pensamiento cuando vamos y hacemos la investigación de la distribución. Tiene ahora la palabra Sherin, luego Rob. Habla Sherin Chalabi. Quiero decir que a mí me gusta la sugerencia de Rob sobre el comentario de tener miembros independientes del NOMCOM, del modo que usted lo dice. George está buscando buenas sugerencias y creo que esta es una. George, quiero comentar sobre lo que usted dijo. Esto demuestra perfectamente lo que yo creo que es uno de los temas principales. Usted tiene razón cuando dice que es casi imposible para una unidad constitutiva aquí designar a alguien independiente. Nosotros vimos que eso no funciona. Lamentablemente lo que usted está pidiendo ahora es un NOMCOM con esas unidades constitutivas para tratar de designar a independientes. Y es muy difícil para ellos hacerlo. Simplemente no está en su naturaleza. Esto evolucionó inmediatamente en la GNSO contra las otras unidades y este es un debate que involucra a todo el ICANN. Y quiero volver a que cuando yo estaba en el NOMCOM, no recuerdo muy bien quién es, pero se decía que algo que buscamos más en las reuniones es la gente inteligente. Necesitamos gente inteligente en el NOMCOM también. Y no es que no la vayamos a encontrar en esta comunidad, pero si no salimos de ella y buscamos puntos de vista independientes de lo que necesita esta comunidad, esta junta, no digo que haya ninguna pregunta, ninguna cuestión de que tiene que haber representantes de todas las partes del mundo, pero si no salimos de esta comunidad a salir a buscar un miembro de la junta independiente, vamos a tener más de lo mismo. La palabra ahora Fadi. Tienen que pelearse un poco entre ustedes. Kuwait, creo. Fadi primero. Habla Fadi Jehade. Quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con Ram. Yo quiero agradecerle por tener tanta razón, por ser tan directo sobre esto. Y yo creo en lo que él dice desde hace bastante tiempo, y en el sentido de que tenemos que incluir en nuestro pensamiento, y como dijo George, que lo que proponen es simplemente una propuesta. Este es el momento de abordarlo, pero yo estoy de acuerdo con usted en forma personal. Habla Kuwei. Estoy de acuerdo en que el NOMCOM tiene que tener un punto de vista independiente, pero lo que quiero decir es que podemos hacerlo de un modo diferente. Podemos tener una evaluación independiente de una persona externa, de un candidato externo, y luego pasar al proceso actual. Creo que tenemos que respaldar varios de las personas independientes. Eso no cambia mucho. Yo entiendo lo que usted dice de Robert Hall, pero hay mucha gente que... tener un proceso de evaluación me parece a mí que es necesario, pero la mayoría de los candidatos del NOMCOM tienen un proceso de entrevistas de selección. Pero habla Huawei. Yo, como usted mencionó, hay dos cosas que nosotros estamos buscando. Una es un miembro de un buen comité de nominaciones, y luego tenemos que poder elegir un buen miembro de la junta del comité de nominaciones. ¿Y cuál es la mejor forma de lograr lo que nosotros esperamos? Eso es algo en lo que tenemos que pensar y incluirlo de manera sólida dentro del proceso del comité de nominaciones. Habla George Sadowski. Me gusta este comentario de tener a alguien sabio en la junta. Creo que también necesitamos hombres sabios en el comité de nominaciones. Pero quería comentar de que hemos tenido éxito en una cosa, y es que hemos tenido interés en este tema. Yo digo que la puerta está abierta, espero recibir sus comentarios. Este podría ser una de las pocas veces en el futuro donde esto está abierto a sugerencias y a cambios. Gracias. Creo que hemos llegado a nuestro horario, así que le voy a pasar la palabra a Steve. Habla Steve Crockett. Gracias. Como dije, quisimos tener una participación muy directa y muy específica. Vamos a tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Gracias, Steve. Los veo la próxima vez en Marrakech. Gracias. Yeah, sorry, you're talking about something.